Hola, hoy os voy a hablar de los PLEs y me voy a basar en el libro Entornos personales de aprendizaje, claves para el ecosistema educativo en red, de Linda Castañeda y Jordi Adel, y voy sobre todo a hablaros del primer capítulo, que es la anatomía de los PLEs. En este capítulo, que es introductorio, nos habla de lo que son los PLEs y de las diferentes partes que tiene, además de cómo se formó este término, ¿vale? Pues lo primero que tenemos que saber es qué es un PLE, es un entorno personal de aprendizaje. Y bueno, la idea que tenemos de esto es que todas las personas tienen un entorno personal de aprendizaje en el que aprenden y también es un entorno de entramado de conexiones sociales y fuentes básicas de las que aprender. Es decir, que son fuentes de conocimiento fiable. Bueno, este entorno existe desde siempre. Lo que pasa es que antes se basaba más en la escuela, porque era ahí donde se concentraba todo lo que aprendíamos, todas las fuentes de conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que este término ha ido evolucionando, ya que estamos en una nueva era, que es la era del conocimiento, la era de la abundancia, en la que tenemos acceso a toda la información de forma rápida y sencilla. Entonces, los PLEs se han ido ampliando y se han ido multiplicando, diversificando y personalizando de manera extraordinaria nuestro entorno para aprender. Entonces, al punto que ahora mismo los entornos de aprendizaje centralizados nos parecen insuficientes, por lo que ahora, por ejemplo, la escuela no es el único entorno al que acudimos cuando queremos aprender ni el único entorno del que aprendemos. Ahora el conocimiento depende también de recursos externos y los procesos de aprendizaje están tanto fuera como dentro de la aula. Bueno, entonces este término empezó a formarse en los años 2000 porque se ve la necesidad de que necesitamos encontrarle una palabra a este entorno, que antes no tenía nombre, aunque existiera, no tenía nombre. Se hicieron reuniones para ver cómo se le podía llamar a este entorno, cómo denominarlo y qué era exactamente, porque no se tenía muy claro. De hecho, había como dos corrientes en las que una se decía que los PLE eran un artefacto tecnológico y cuyo objetivo era crear y generalizar la mejor herramienta de PLE posible, y el otro se decía que los PLE eran una idea pedagógica sobre cómo aprender las personas con tecnología. Pero al final, lo que son los PLE es la nueva manera de concebir el conocimiento en la red, que es un proceso colectivo y abierto, en eso está todo de acuerdo. Entonces, pero al final lo que se tiende es a ver también la parte más pedagógica de este entorno, no simplemente un útil, sino algo más pedagógico. En el año 2010 se celebra la primera conferencia de los PLE y en las que también se habla de otros temas, pero vaya, el tema principal es darle una definición concreta a esto. Y para saber si era un poco más un conocimiento tecnológico o un concepto tecnológico o un concepto pedagógico. Entonces al final se llega a la conclusión de que un PLE es un enfoque pedagógico con unas enormes implicaciones en los procesos de aprendizaje y evidentemente con una base tecnológica. Entonces lo que se quiere decir es que es un concepto que es tecnológico y pedagógico a la vez, que quiere sacar el mejor partido de las innegables posibilidades que ofrecen las tecnologías y las emergentes dinámicas sociales. Al final, el PLE de las personas se configura por los procesos, experiencias y estrategias que el aprendiz puede y debe poner en marcha para aprender. Y entonces, claro, como he dicho anteriormente, lo importante ahora son las nuevas tecnologías de la información que se ha añadido a este entorno y que ha enriquecido de una manera abismal este entorno, tanto de forma individual como de forma colectiva. Bueno, los PLE tiene diferentes partes, que son la primera herramienta y estrategia de lectura, la segunda herramienta y estrategia de reflexión y la tercera herramienta y estrategia de relación. ¿Vale? ¿Qué es cada uno? Pues la primera, que es lectura para leer, son las fuentes documentales, son los manantiales de conocimiento, son en donde nos basamos y los recursos que tenemos para encontrar la información. Entonces, los mecanismos son la búsqueda, la curiosidad, la iniciativa. Y por otro lado, el segundo es la reflexión, las herramientas para la reflexión. Y es una vez que tenemos esta fuente de conocimiento, la modificación de la información. ¿Qué hacemos con la información conseguida? Entonces, son los procesos mentales. También hablamos en los sitios donde reelaboramos y publicamos la información, los procesos que desencadenan esta reelaboración y los que la nutren. Ejemplos de estas herramientas, pues los blogs, los cuadernos de notas, los canales de vídeo, los mecanismos, síntesis, reflexión, organización, ¿vale? Y luego, en tercer lugar, tenemos la herramienta, mecanismos y actividades para compartir y reflexionar en comunidad. Entonces, esto es como en la tercera etapa de los PLE. Y tenemos lo que se llama la PLN. ¿Qué es la PLN? La Red Personal de Aprendizaje. Entonces, en ella se incluye a las personas también como fuente de información. Es el entorno social para aprender. Entonces, la definición de PLN que está íntegra dentro de el PLE son la herramienta, los procesos mentales y las actividades que me permiten compartir, reflexionar, discutir y reconstruir con otros conocimientos, así como las actividades que propician y nutren este intercambio. Lo que quiere decir, para simplificar, es que es la parte social de nuestro entorno de aprendizaje. Y al final es un poco la parte más importante, porque es la parte en la que nos relacionamos. Entonces, la PLN está configurada por nuestra actividad en todas aquellas herramientas en las que nos relacionamos con otros. Podría ser también la social media, por ejemplo. Los mecanismos que tenemos para esta tercera parte es la capacidad de consenso, el diálogo, la decisión. Y habría que incluir en esta PLN la oportunidad para intercambiar con otras personas. Con esto quiero decir que aunque haya tres partes en los PLE, están todas interrelacionadas y a veces una parte se conecta con otra, se mezcla, que no solo no se divide exclusivamente, sino que hay cosas que se pueden mezclar y que pueden formar parte de varias partes. No tienen que ser exclusivamente específicas de partes concretas. Por ejemplo, las PLN a su vez enriquecen otras partes de los PLE. Son transversales. Para concluir, cabe destacar la importancia que tiene esta definición y por qué lo hemos definido ahora. O sea, desde siempre ha existido, como he dicho antes, pero claro, antes no hacía tanta falta porque las fuentes de información eran escasas y no aportaba tampoco mucha información relevante, porque había información, pero es cierto que tardaba más en actualizarse, que al final era una información que se tardaba más en acceder y ahora pues tenemos acceso a todo y más rápidamente. Entonces, ahora el PLE es necesario y supone una estrategia necesaria para aprender eficientemente. Ahora mismo es lo más eficaz que tenemos para aprender. Y es verdad que tampoco hace falta ser un experto para tener un PLE y que toda persona lo tiene aunque no lo sepa. ¿Qué es lo guay? ¿Qué es lo interesante? Todos lo sepamos, porque así se pueden utilizar métodos y mecanismos para aprovechar este PLE. De hecho, es muy necesario porque a día de hoy el mundo está evolucionando tan rápidamente que al final el modelo educativo tiene que cambiar. Y o sea, el niño tenemos que darle útiles para que lo pueda utilizar en su día a día y que no sean simplemente los problemas de siempre y cómo solucionar ese tipo de problemas, sino que tenemos que darle útiles y herramientas para que sea capaz él solo de responder a las necesidades. Entonces, al final, el PLE es muy interesante que configure el nuevo modelo de escuela, ya que al final es sinónimo de aprender a aprender. Los niños tienen que aprender, pero es mejor aún si aprenden a aprender y luego ellos mismos son independientes, son autónomos y saben cómo desarrollar las herramientas que tienen. Debemos enseñar a solucionar problemas y no solo las soluciones de los problemas conocidos. Entonces, al final, un play se entiende como el engranaje fundamental de una forma radicalmente diferente de construir conocimiento. Con esto, el play nos puede ayudar no solo a consumir información, sino crear y reflexionar en comunidad y crear ellos mismos información y poder ellos mismos hacer la búsqueda independientemente sin que toda la información se dé de una misma fuente, sino que ellos sean capaces de buscarla. Entonces, como conclusión, podemos decir que los play es una respuesta a los desafíos que la sociedad de cambio nos está planteando. Y sería muy útil poder plantearlo en nuestro sistema educativo. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis, el libro como tal es muy interesante. De hecho, los demás capítulos hablan de cómo relacionarse con que te habla de, luego de los ecosistemas pedagógicos, de la enseñanza, de cómo aplicar estos play a la enseñanza, la perspectiva tecnológica, la investigación, en fin, que hay muchas cosas muy interesantes que pueden aportar mucho, sobre todo si se quiere implementar en el sistema educativo.